Esta noche, en el tiempo a fondo, dentro de Revista de Economía y Turismo, vamos a acercarnos de nuevo a la evaluación del comportamiento socialmente responsable de las empresas, concretamente de la empresa española. Este es un tema que ya habíamos tratado dentro de este mismo programa, el pasado 30 de noviembre, también con la participación de la profesora de esta universidad de Economía Aplicada, Marta de la Cuesta, que nos acompaña esta noche.
Buenas noches y gracias.
Y en esta ocasión, para hablar de este tema, nos va a acompañar Isabel Kreisler, que es técnico en responsabilidad social corporativa de Economistas sin Fronteras. Buenas noches y
buenas
gracias.
Noches.
Bien, pues la continuidad en el tema nos la va a dar como punto de partida la publicación de un libro que se titula La responsabilidad social corporativa, una aplicación a España, publicado por Economistas sin Fronteras en la UNED en este año 2002. Bien, Marta, lo primero yo creo un poco recordar, por si alguien no escuchó el programa anterior, ¿qué es responsabilidad social corporativa? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué surge este estudio que se acaba de publicar?
Bien, cuando hablamos de responsabilidad social de la empresa o responsabilidad social corporativa, lo que entendemos es que la empresa debe asumir una nueva forma de gestión, una forma nueva de plantear su actividad, teniendo en cuenta que es una empresa que opera en la sociedad y que debe incorporar una serie de criterios en su actuación, respetando lo que son los intereses de todos los agentes que se relacionan con la empresa, no solo los accionistas, es decir, no solo debe procurar, y eso es legítimo y es uno de sus fines, maximizar el valor del capital y de sus accionistas, sino que tiene que también tener en cuenta lo que se consideran los stakeholders, desde lo que son los clientes o empleados que trabajan en la compañía, hasta los proveedores que le suministran los bienes con los que luego la empresa produce otros bienes, hasta la sociedad donde actúa y donde a la que aporta su riqueza, o las comunidades locales que se ven afectadas por la actividad de esta empresa, o el medio ambiente, que en definitiva es algo que se considera básico en el desarrollo sostenible, y su respeto es obligación de todos, no solo de los individuos, sino también de las empresas. Entonces, cuando se habla de responsabilidad social, entendemos una serie de aspectos sociales y medioambientales que debe tener presente la gestión empresarial y que, en definitiva, va a repercutir también en su estrategia y su beneficio a largo plazo, porque cada vez más estos factores son factores de riesgo. Y tenemos el desgraciado acontecimiento medioambiental reciente de los últimos meses y que seguirá, y los efectos que una desgracia de ese tipo puede tener sobre la sociedad. Entonces, planificar, tener en cuenta estos aspectos, evaluarlos, cuantificarlos y estimar los riesgos que conlleva es algo puramente de gestión empresarial.
Este es un asunto que preocupa a la Unión Europea, que ya ha publicado una serie de iniciativas en esta materia, y también en nuestro país, donde recientemente se ha aprobado, creo que, una creación de un comité de estudios, una comisión de estudios sobre esta materia.
Sí, de hecho, los grupos parlamentarios aprobaron una propuesta no de ley del Partido Popular en el mes de diciembre. Y en esa propuesta lo que se plantea es la creación de un grupo de expertos que asesore y que informe al gobierno sobre qué actuaciones deben acometerse en este sentido para fomentar esa responsabilidad social de la empresa, qué aspectos hay que regular, cuáles no, cómo verificar realmente luego ese comportamiento, qué sistemas de verificación, auditoría puede haber. Y bueno, se aprobó a finales del año pasado y en estos meses se pondrá en marcha, esperemos.
Bien, pues vamos a hablar de las aportaciones fundamentales de ese trabajo que han hecho sobre responsabilidad social corporativa en España, Marta de la Cuesta.
Bueno, antes me preguntabas cómo surgió y por qué hicimos este trabajo. Cuando Economistas sin Fronteras empieza a actuar en el tema de la responsabilidad social, viene el origen, sobre todo, es debido a que en esos momentos, en los años 99-2000, empiezan a ofrecerse por parte de las entidades financieras una serie de productos financieros éticos, solidarios o socialmente responsables, con ese calificativo, sobre todo fondos de inversión. Y detectamos que para garantizar que la inversión que canalizan esos fondos éticos va dirigida precisamente a empresas éticas o empresas socialmente responsables, era necesario conocer cómo se comportaban las empresas españolas al respecto, porque si bien es cierto que en otros países estas empresas y el mercado está más analizado desde este punto de vista, en España era algo muy novedoso. y creíamos que la mejor manera de contribuir a ello era empezar a analizar y, por lo menos, al mismo tiempo que analizábamos, diseñar un sistema, una metodología para evaluar a las empresas y, además, tener ese acercamiento a las empresas españolas para sensibilizarlas sobre el interés de este tema en la medida que los inversores cada vez más demandan este tipo de información para orientar sus carteras. Y así es como empezó el estudio. En su momento planteamos una metodología, tomamos referencia de otros sistemas de investigación y análisis que existen en otros países e intentamos adaptarlo a las peculiaridades españolas. Tuvimos también el apoyo y el asesoramiento, y que sigue estando presente en el área de responsabilidad social de nuestra organización, de grupos representativos de los llamados stakeholders, es decir, de la sociedad civil, ONGs, de los empleados, algún sindicato, de las minorías o de personas que puedan tener cierto tratamiento especial, como puedan ser discapacitados o incluso colectivos que representan a mujeres, y un poco asesoramiento de expertos en temas medioambientales y en temas sociales para elaborar lo que fue un cuestionario en el que pretendíamos recabar de la empresa el mayor volumen de información que en ese momento tuvieran disponible sobre múltiples aspectos, ya digo, medioambientales, sociolaborales, de derechos humanos, que también contamos con el apoyo de alguna otra organización que nos asesoró en qué aspectos habría que medir. Y ese cuestionario se perfiló, se elaboraron a su vez unos indicadores basándonos en aquellos aspectos claves que habría que medir y un sistema de valoración o evaluación conforme a los estándares, ya digo, que hay internacionales. Se mandó ese cuestionario a las empresas del IBEX 35 y al resto de las empresas de la Bolsa de Madrid. Y la respuesta no fue muy exitosa en cuanto a número, aunque sí en importancia en cuanto a las empresas y el tamaño y la capitalización de estas empresas. De hecho, fueron 13 las que realmente contestaron a todas las preguntas con todo el detalle que nosotros requeríamos. También se los solicitó informes, memorias, tanto de gestión como memorias de sostenibilidad y otra serie de datos que pudieran aportar. Y ya digo que aunque fueron pocas empresas, sí que representan prácticamente el 70%, si no recuerdo mal, del IBEX 35 en cuanto a capitalización, o sea que son las grandes compañías.
Y en cuanto a los resultados de esa evaluación y de estas encuestas, ¿las empresas españolas en general han entrado ya en este nuevo concepto de responsabilidad?
Bueno, en el estudio se ve un poquito las calificaciones, aunque no están personalizadas o identificadas las empresas por petición de ellas, es decir, ellas colaboraron en el estudio, pero el análisis, las conclusiones a las que llegamos, puesto que teníamos una muestra pequeña, lo hicimos por criterio, es decir, no comparábamos unas empresas con otras, sino cómo se comportaban las empresas españolas en tema de derechos humanos, en tema medioambiental, en tema sociolaboral, porque no se podía comparar al pertenecer incluso a distintos sectores, financiero, sector energético, etcétera. Entonces, en el libro que has comentado antes aparece pormenorizado ese análisis, pero por concretar un poquito las mejores calificaciones en cuanto a los criterios que nosotros elegimos, quizá era, por un lado, en lo que llamábamos criterios excluyentes, es decir, todos aquellos criterios que son valorados por inversores como negativos, es decir, no invertir en empresas de armamento, nuclear, etcétera. Entonces, en todos esos aspectos, lo que es tabaco, defensa o armamento, alcohol y demás, las empresas que analizamos salían muy bien paradas. Pero cuando entramos a analizar en los criterios valorativos, es decir, en lo que es condiciones de trabajo y demás, pues si bien en lo que son condiciones de trabajo, seguridad en el trabajo, etcétera, sí que hay buenas calificaciones, y en lo que es la gestión, la dirección, aunque luego pues también ha habido ciertos escándalos en lo que es gobierno corporativo y demás, pero sí que aparentemente cumplían las recomendaciones. Otra cosa es que luego, pues de la apariencia a la realidad, pues a veces que hay un margen, ¿no? Y en lo que es acción social, obra social o patrocinio a través de excedentes que generan las empresas dirigidos a pues, ONGs, actuaciones de patrocinio de todo tipo, cultural y demás. Ahí las calificaciones ya digo que eran buenas. Donde peores calificaciones se obtienen es en el tema de integración de discapacitados y en la incorporación de la mujer en puestos directivos y en órganos de gobierno y la compatibilidad de familia-trabajo por parte de las empresas y también en inversiones en innovación, donde la quizás por escasez de información que nos suministraron, y en eso luego entraremos, y por poca inversión, pues eran donde las calificaciones, ya digo, por criterios eran las peores. También había malas calificaciones en política sociolaboral y en tema medioambiental quizás ahí hay más divergencia entre empresas de las que analizamos. Pero en general sí que todas habían por lo menos adoptado sistemas de gestión medioambiental e implantado este tipo de sistemas, ¿no? Donde también vimos escasez de feedback eran de derechos humanos, ¿no? Ahí había poca información que nos suministraban, quizá porque es un tema que, por lo que concierne a su actuación en España, está más garantizado, pero sí que si nos trasladamos a la actividad de estas empresas en países en desarrollo, en América Latina, pues ahí hay bastantes aspectos que hay que controlar y que todavía están muy verdes.
Quizás también de esas cuestiones, sobre todo a nivel internacional, nos podría hablar Isabel Kreisler. Primero, un poco por situar la cuestión, hemos hablado con Marta de la Cuesta del trabajo que han publicado y hemos hablado también de la evaluación de empresas en España. A nivel internacional, ¿qué iniciativas hay en esta materia y en conjunto cómo se ha avanzado en ello?
Bueno, pues probablemente para hablar de estos temas habría primero que hacer una distinción entre iniciativas de carácter privado o que instigadas por grupos independientes que sobre todo se están desarrollando en el Reino Unido. En Francia también está últimamente habiendo mucha actividad en este sentido. Son iniciativas que han contribuido a fomentar la responsabilidad social de las empresas, fundamentalmente agencias de investigación, como puede ser en el Reino Unido la agencia IRIS, que dedica sus esfuerzos a hacer un análisis del comportamiento de las empresas, no ya desde su rentabilidad o desde un aspecto financiero, sino en función de su comportamiento social y medioambiental. En Francia existen también, como decías, están desarrollando otras iniciativas como observatorios de la ética. Muchas veces, en concreto en el caso de Francia, apoyadas también por iniciativas estatales. Se acaba de aprobar en febrero del año pasado un decreto que obligará a las empresas cotizadas a rendir cuentas en sus memorias de actividad sobre las consecuencias sociales y ambientales de sus operaciones. En este sentido, pues quizás lo que haya que aprender de lo que ha ocurrido en otros países del ámbito europeo es que la mejor combinación es quizás un enfoque de autorregulación, darle la bienvenida a las iniciativas privadas de la empresa, pero acompañar esto de un mínimo marco de regulación por parte del Estado, ¿no? Esta combinación ha surtido un efecto positivo en Francia, como decía, también en el Reino Unido, donde quizás sean los países el país más avanzado, ¿no? En el área de la RSC tienen un Ministerio de la Responsabilidad Social Corporativa, varios institutos de investigación que trabajan codo con codo con las empresas, pero al mismo tiempo ejercen cierto control sobre, pues para asegurarse de que lo que se dice se corresponde con lo que se hace y que además eso a largo plazo tiene un impacto positivo, ¿no?
Sí, estamos hablando de iniciativas fundamentalmente en Europa. ¿En Estados Unidos existen iniciativas? ¿Hay también una propensión importante por parte de las empresas a introducirse ya en estos conceptos de responsabilidad social corporativa?
En Estados Unidos quizás la diferencia es que la iniciativa privada y la autorregulación han tenido mayor protagonismo. También esto se da porque toda la parte como el negativo de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, que serían las inversiones éticas, en Estados Unidos lleva más tiempo desarrollándose y probablemente hay una cultura de donar fondos a ONGs o a organismos del tercer sector más asentada que en Europa. Digamos que se confía más en ese mecanismo que en el papel del Estado en Estados Unidos, ¿no? De todos modos sí que, pues por ejemplo, la organización de la que hablábamos antes, IRIS, donde tiene mayor volumen de información y mayor respuesta por parte de las empresas es en Estados Unidos. quizás también porque la parte de, digamos, las funciones de vigía que las organizaciones del tercer sector allí asumen es mucho más potente. Las campañas de comunicación son más potentes y tienen mayor repercusión, más fondos de lo que quizás el tercer sector tenga en Europa, ¿no?
Sí, en cuanto a los países, Marta, la
cuestión. Sí, no, al hilo de lo que decíais, en Estados Unidos también, vinculado a las inversiones éticas, funciona bastante lo que se llama el activismo de los accionistas. Y en ese sentido, los principales accionistas de las grandes empresas cada vez más son pues los fondos de inversión o los fondos de pensiones. Y lo que hacen es organizar e informar a sus partícipes y a quienes tienen participaciones en esas empresas de algunos asuntos relacionados con la responsabilidad social de esa empresa que se pueden plantear a la Junta de Accionistas y que se puede exigir y votar en esa Junta. Es decir, algo que todavía aquí falta mucho por llegar hasta eso, pero que en Estados Unidos es una realidad. Entonces, este tipo de instrumentos promueven desde el ahorro, desde la inversión, promueven y exigen a las empresas ese comportamiento porque se llega, ya digo, hasta censurar o valorar en juntas de accionistas.
Sí, en España además, recientemente en un estudio que he leído, somos muy poco activos en materia de reclamación, de petición, de datos, de transparencia, etcétera.
Un poco lo que antes quedaba un poco en pie era el tema de la información y la transparencia. La necesidad de una mínima regulación entendemos que viene precisamente por ahí, ¿no? Porque uno de los problemas que nos encontramos cuando hicimos el estudio es que, bueno, en principio el tema casi ni se hablaba de ello en España y cuando te dirigías a las empresas no sabían ni lo que era la RSC. Afortunadamente eso ha cambiado y las grandes compañías, y no solo las grandes, sino la pequeña y media empresa, es consciente de esto e incluso pues ya algunas empresas ya, como planteamos en el programa anterior, han creado foros y departamentos específicos para ello. Pero lo que falta ahora un poco es exigirles que aporten esa información, aunque voluntariamente ya están elaborando memorias de sostenibilidad y demás, una información lo más transparente, homogénea y estandarizada para que luego se pueda comparar. Es decir, si esto se regula de alguna manera, el inversor o el cliente o el consumidor al final va a tener la misma información de varias empresas con la que poder cotejar y elegir. Si al final queda en manos de la empresa la información que va a dar y hasta qué punto esa información es veraz o no, pues el mercado no tiene suficiente información como para juzgar.
Sobre todo hay también, yo creo, una tendencia similar en la regulación por parte del gobierno y demás. Muchas veces eso por parte del mundo de la empresa se percibe como algo negativo, como una amenaza, y quizás otra de las cosas que hay que empezar a valorar es que eso puede ser incluso un instrumento que premie a la empresa, ¿no? Las empresas que son más ambiciosas, que más han invertido, que más se han preocupado por estos aspectos, pueden verse premiadas no solo a través de subvenciones o utilizando el poder de compra del Estado cuando asumen estos compromisos con la sociedad, sino también aprovecharse del interés que sí que existe, ¿no? En la sociedad por empresas que estén más comprometidas y que en su gestión respondan más a los intereses del consumidor, ¿no? Hay una encuesta que se hizo en el 2000 se llama Stakeholder Dialogue sobre la actitud de los consumidores y uno de los resultados era que en España los consumidores, España es el país donde los consumidores se muestran más dispuestos a pagar más por productos que son social y ambientalmente responsables. Si las empresas tuviesen esta información probablemente sería un incentivo de más, ¿no? A desarrollar estas estrategias y a llevarlas a cabo y a que todo eso fuese visible también.
Sí, sobre todo también una cuestión que habéis comentado antes, que se haga con rigor, ¿no? Porque muchas veces, yo lo digo desde fuera, uno piensa que son etiquetas que se ponen y son formas de hacer más negocio, cuando en realidad son unos mecanismos, unas herramientas absolutamente fundamentales para desarrollar nuestra sociedad. Mm-hmm. Ese rigor, ¿cómo se puede controlar?
Pues era uno de los temas que se planteaba en el grupo de expertos que comentábamos al principio. Y el sistema de verificación y de, hasta cierto punto, auditoría social o medioambiental, pues es algo en lo que, si se deja en manos privadas, de nuevo, pues podemos correr el riesgo de lo que ha pasado con la auditoría contable y de algunas compañías que, por escándalos de este tipo, han incluso quebrado. Por tanto, en estos aspectos no está mal que el sector privado audite y verifique, pero siempre tiene que haber un controlador, un sistema de control que a la sociedad le dé garantía real de que eso que se dice que es, ¿no? Y ahí el Estado tiene que asumir cierto papel.
O sea, que tiene que haber una cierta regulación, sí, en la materia. ¿Los países en desarrollo también están preocupados o están incorporando esta preocupación y estos indicadores, pues, en sus estrategias de empresas?
En principio, si uno visita la web y da como clave RSC, o en inglés, aparecen infinidad de foros en todos los países, incluso en América Latina y demás. Es decir, que las empresas son conscientes de esto. Otra cosa es que los sistemas, los mecanismos y los recursos que empleen para, pues como está sucediendo ahora en España, para controlar y asegurar que esto no es una simple etiqueta o que no es un sistema de marketing, pues deben de desarrollarse. Y en los países donde los consumidores tienen más representatividad a través de organizaciones de consumidores, donde los inversores o los empleados tienen poder también y tienen opinión a través de sindicatos, eso está más garantizado. En países en desarrollo quizá es más complicado porque este tipo de organizaciones funcionan peor o tienen menos recursos, ¿no?
Y las multinacionales más importantes, prácticamente todas tienen sus indicadores de responsabilidad social, incluso están agrupadas en alguna organización,
sí,
no recuerdo el nombre.
Está, supongo que te refieres al World Business Council, debe ser. A
sí.
Lo que, sí, efectivamente es una asociación de grandes multinacionales que se supone han adquirido un compromiso serio en... otra vez aquí, hasta dónde todo eso sea verdad, pues es dudoso, ¿no? Una de las empresas que componen el Business Council es Nestlé, que hace poco ha tenido un problema bastante gordo con la condonación de la deuda a Etiopía. Y como decía Marta, al final se ha conseguido que esa deuda se condone por proyectos de desarrollo. Creo que es la idea que al final van a llevar a cabo. Pero todo eso se ha dado por la presión que ciudadanos y consumidores del mundo desarrollado ha ejercido. Obviamente en un país como Etiopía, que depende en su economía depende en muy gran medida de los ingresos que vienen de las multinacionales, no se puede permitir ejercer ese tipo de presión, ¿no? Con lo cual yo sí que creo que sigue siendo en los países del norte, ¿no? Donde estas empresas tienen sus sedes, desde donde más presión se puede ejercer, más presión y más control también.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a nuestras invitadas esta noche en A Fondo. Isabel Kreisler, que es técnico en responsabilidad social corporativa de Economistas Sin Fronteras, y Marta de la Cuesta, profesora de esta casa, de esta universidad. Hasta otro día.
Gracias.
Hasta
a
luego
ti.
Y gracias.